Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que consideramos obligado dedicar a tanta estupidez, tanta demagogia, tanta falsedad como se cuenta del racismo en los Estados Unidos, donde al parecer hay un racismo sistémico. La población blanca no está pensando nada más que en cómo amargarle la vida a los policías negros. Los policías blancos salen de las comisarías a la caza del negro, como había algún rey que se dedicaba a la caza de elefantes. Bueno, pues todo eso no se corresponde con la realidad. Eso es absolutamente falso. Primero, porque en Estados Unidos, se diga lo que se diga y lo que se quiera creer, es un país donde puede haber racismo, pero se da la circunstancia de que hay, de entrada, mucho menos racismo que el que hay al sur del Río Grande, donde las sociedades sí que son profundamente racistas, fundamentalmente por su carácter mestizo y por el hecho de que efectivamente aquellos que son mestizos, pues en muchas ocasiones, con eso de que son una centésima parte más claros que el indígena, pues se permiten mirar al indígena, que es un poco más indígena que ellos, por encima del hombro. Eso es muy obvio y cualquiera que haya viajado por Hispanoamérica lo sabe. Y en algunos casos, sobre todo para los que somos de ascendencia europea, resulta hasta sorprendente cuando escuchas a una persona cuya sangre india es mayoritaria, no hay nada más que verle las facciones, hablar con desprecio de aquellos que tienen quizá un 5% o un 1% más de sangre india corriendo por sus venas. Y tú dices, pero este hombre se da cuenta de lo que está haciendo. Bueno, en fin, esa es la realidad. Pero dicho esto, en Estados Unidos, si existe un racismo, es un racismo dirigido contra los blancos y favoreciendo a determinadas minorías étnicas. Es que no hay nada más que ver los anuncios de televisión, no hay manera de ver a un blanco sano, guapetón y joven. Es que eso es casi milagroso. En alguna ocasión, si es así, es porque va el pobrecito calladito en un automóvil que conduce una negra. Pero por regla general, cuando ustedes ven blancos en televisión, es gente mayor, es gente enferma, es gente que no sabe cómo va a pagar la hipoteca al final de sus días, es gente que está viendo a ver cómo engancha el cuidado médico, el Medicare, en las mejores condiciones, es gente que está tomando pastillas como locos, porque aparte de ser ancianos y blancos, resulta que llegan cascadísimos al final de sus existencias. Y por el contrario, los negros, que son el 12% de la población de Estados Unidos, aparecen en casi el 95% de los comerciales. Y, por supuesto, por regla general, son jóvenes, lustrosos, guapetones, sanísimos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si esto no es racismo, ya nos lo dirán ustedes. ¿Qué quiere usted solicitar una beca para estudiar en una universidad? Si usted es negro, ya de entrada, y si pertenece a una minoría étnica, ya de entrada usted parte con una enorme ventaja sobre un blanco, aunque tenga más talento que usted o aunque se dé la circunstancia de que es menos rico o tiene menos posibilidades económicas que usted, porque es un blanco y usted es un negro. Y entonces, como es un negro, pues hay que ayudarlo de esa manera. Y alguno dirá, ¿y por qué? Ah, bueno, pues porque hace siglos hubo esclavos en este país. ¿Y eso qué tiene que ver? No, en realidad en justicia no tiene nada que ver, pero se ha adoptado esa forma de ver las cosas. Y eso que sucede en el terreno de la educación, sucede en el terreno de los créditos, sucede en el terreno de las becas, sucede en el terreno del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además unos medios que continuamente hablan de racismo sistémico, será contra los blancos, ¿no? Porque verdaderamente las coberturas mediáticas son auténticamente de vergüenza. Salvo que estés ya envenenado de lo que es lo políticamente correcto y ese racismo. Eso llega a extremos increíbles. Por ejemplo, pues Lo que el viento se llevó, película maravillosa donde las haya, pues está desgraciada, porque claro, no les gustan los negros que aparecen. Y además es que tienen que ser como ellos quieran. Matar un ruiseñor, gran novela que hace no tantos años aquí en Estados Unidos, por votación de los libreros de Estados Unidos, fue votada como la mejor novela americana del siglo XX, se está retirando de algunas bibliotecas porque, claro, resulta que el protagonista es un blanco, es el blanco el que salva a los negros. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que el señor que estaba en la Casa Blanca y firmó el decreto de emancipación de los esclavos era un negro? A ver si nos vamos a enterar ahora de que Abraham Lincoln era mandinga en vez de ser de ascendencia inglesa. Porque claro, y en vez de venir de una familia de cuáqueros y después de bautistas, va a resultar que practicaba el vudú. Es que esta es realmente la situación de la que estamos hablando. Claro, cuando los que estamos viviendo esto, y no nos dejamos llevar, bueno, de entrada por las majaderías inmensas que dicen los corresponsales españoles en Estados Unidos, que son de vergüenza, por regla general, auténticamente de vergüenza ajena, de vergüenza, en todos los sentidos, moral, profesional, ético, en fin, por regla general, con contadas excepciones. Cuando junto con esta situación, pues además vemos la realidad. Hombre, cuando oímos hablar del racismo sistémico y se lo oímos decir incluso al presidente Biden, lo que te dan es unas ganas de vomitar tremendas. Porque tú eres consciente de hasta qué punto eso es mentira. De hasta qué punto lo que se intenta es dividir a una sociedad racialmente para mantenerte en el poder o alcanzar el poder, como es el caso de Biden. Y de hasta qué punto al final incluso esas razas a las que pretendes favorecer, pues no las favoreces. Porque aunque hay individuos que con el trato de favor puedan subir algún peldaño, al final aquí en Estados Unidos hay que competir. Y al final aquí en Estados Unidos realmente tienes que demostrar lo que vales. Claro que hay gente que se incrusta a lo mejor en una organización de gays y lesbianas y a vivir del cuento, pero tampoco es tan fácil. Esto no es España, esto no es Hispanoamérica. Y entonces, aunque hayas pasado por la universidad y te hayan regalado los aprobados y hayas ido saliendo adelante porque tienes la piel más oscura, luego tienes que salir a ese mundo y demostrar de verdad lo que vales. Y como no valgas, estás frito. Y por supuesto, la gente que lleva viviendo de subvenciones desde hace más de 50 años, pues lógicamente no puede salir adelante, que es una de las razones por las que los negros más ilustrados y más inteligentes y más trabajadores de este país abominan de la discriminación positiva, porque saben que eso acaba haciendo un daño enorme a los negros, como ha quedado demostrado en este medio siglo. Pero esa es la realidad. Al final, las subvenciones son un instrumento de corrupción que beneficia a unos pocos, pero que hace un daño tremendo al colectivo que se supone que quieren ayudar. Y por cierto, hoy empezamos nuestro boletín hablando de subvenciones, porque a lo tonto, el gobierno socialcomunista español se gasta al año, agárrense a la silla para no caerse, 122.000 millones de euros en subvenciones. Estos son algo más de 150.000 millones de dólares al año en subvenciones. Esto es verdaderamente una barbaridad. ¿Y en qué van esas subvenciones? Pues hombre, estas subvenciones no van ni más ni menos que para favorecer a las castas privilegiadas. ¿O qué se pensaban ustedes? Cataluña, por ejemplo, que le siguen pasando dinero, supuestamente de fondos pendientes, y cuyas oligarquías se van a embolsar solo en el concepto de Cataluña 200 millones de euros, porque sí. La Conferencia Episcopal, la Conferencia Episcopal a la que le ha parecido también el indulto de los golpistas catalanes y que ha apuntado incluso al indulto de los terroristas de ETA. Bueno, pues la Conferencia Episcopal, solo en concepto de atención al culto en centros penitenciarios, se lleva 609.000 euros al año, más de 100 millones de pesetas. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿tanta atención al culto hay en centros penitenciarios? Pues no. Pero es una de las formas en las cuales el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los contribuyentes se bombea a la Iglesia Católica, que se lleva más del 1% del Producto Interior Bruto español, que verdaderamente se las trae. Y uno dirá, bueno, pero si hay tanta gente que desea recibir auxilios espirituales en la cárcel, oiga, pues que la Conferencia Episcopal se lo pague de su bolsillo. Es decir, que la Conferencia Episcopal quiere atender a los católicos que están en prisión nos parece de maravilla, nos parece muy bien. Es más, hasta consideramos que tiene una obligación en ese sentido. Pero que se lo tengan que pagar el resto de los españoles, hombre, no. Es que claro, la caridad que hace la Conferencia Episcopal siempre es a costa de los demás. Es decir, que una persona dice, vamos a ver, yo necesito ahora mismo que venga un sacerdote porque quiero confesarme, quiero enmendar mis malos pasos, etcétera. Nos parece estupendo. Se llama a la parroquia más cercana, envían a un sacerdote y se acabó. Pero que tengan que pagar más de 100 millones de pesetas al año por esto. Pero esto qué desvergüenza es. Pero esto qué latrocinio es. Y alguno dirá, bueno, pero pasará también con otras religiones. Hombre, miren ustedes, la Comisión Islámica de España se lleva 21.000 euros. Y hay un porcentaje de musulmanes en las cárceles españolas brutal, brutal. Y además muchos de ellos bastante practicantes. Es más, muchos llegan sin practicar a la prisión y en la prisión se reislamizan a una velocidad de vértigo. Oiga, pues están cobrando 30 veces menos que la Conferencia Episcopal. Y no hay 30 veces más católicos que musulmanes en la cárcel, ¿eh? Ni de lejos, vamos, ya se lo adelantamos. Esto se tiene que acabar. Es decir, que una persona requiere los servicios de una confesión religiosa es razonable. Pero eso no lo tiene por qué pagar el Estado. La confesión religiosa, que evidentemente tiene mucho interés en sus fieles, pues cuando se le reclama, envía a alguien a la prisión y ya está. Y entonces atiende a esa persona y lo que sea, y además lo hace gratis. Le podrán ceder, pues hombre, alguna de las dependencias de la prisión, por si quiere celebrar misa, etcétera. Pero mantener todo un funcionariado religioso a costa de los españoles. ¿Pero esto qué latrocinio es? ¿Qué robo es este? Bueno, pues esta es una de las subvenciones del Ministerio del Interior. En el caso del Ministerio de Fomento, bueno, Ministerio de Fomento, las subvenciones a empresas de transportes, a las sociedades privadas concesionarias de autopistas, que han sido además sociedades concesionarias, bueno, pues se les van a dar casi 60 millones de subvención, porque por lo visto han ganado poco dinero recibiendo la concesión de las autopistas. Esto es una vergüenza. No les hablo ya a ustedes de lo que son las subvenciones que chupa, por ejemplo, Radio Televisión Española, que tiene un sistema de contratos y de sindicatos de vergüenza y que se lleva más de 410 millones. Y esto sigue por el resto de los ministerios. El dinero que sale en subvenciones del Ministerio de Educación hacia el extranjero es impresionante. Las ayudas del Ministerio del Exterior, bueno, esto es algo que verdaderamente te quedas absolutamente pasmado. No sabes al final cuál es el último destino. Y ya cuando entras en justicia, esto es la repera. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene una fundación que se llama la Fundación Pluralismo y Convivencia, que se lleva más de 2 millones de euros al año. Y esos más de 2 millones de euros al año, ¿por qué? ¿Qué hace la Fundación Pluralismo y Convivencia? Se lo vamos a explicar. Cuando Zapatero empieza a avanzar la ideología de género, él sospecha que va a tener una oposición por parte de la Iglesia Católica y que lo va a tener en otras confesiones religiosas que tienen menos peso demográfico en España, pero que tienen un cierto número de fieles, como pueden ser los judíos, los musulmanes y los evangélicos. Con la Iglesia Católica, Zapatero lo tiene muy claro. Zapatero inmediatamente sube la tarifa que pasaba a la Iglesia Católica, pasan del 0.3 del impuesto sobre la renta al 0.7, y la Iglesia Católica se pone tan contenta que se baja la sotana y, vamos, no solo disminuye los ataques al gobierno de Zapatero, no solo entrega la cabeza de Federico Jiménez los Santos, pero bueno, eso ya como regalo, como el llavero que te dan al final de que has hecho una gran compra, sino que además se convierte en uno de los grandes instrumentos del pacto entre la organización terrorista ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y, por supuesto, le llueve el dinero, empezando por la declaración de la renta. ¿Qué haces con los otros desgraciados de las otras confesiones, que son más pequeñas, que no tienen casilla de la declaración de la renta ni cosa parecida? Pues creamos una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia y se van a estar callados como ramonetas. Y para que quede claro lo que les estamos pagando, porque en realidad les pagamos una cantidad todos los años, colocamos al frente de la Fundación Pluralismo y Convivencia a Pedro Cerolo, que en aquel entonces era el gay más influyente y más conocido en toda España. Porque efectivamente Cerolo era la pera limonera en aquel momento. El pobre, al cabo de unos años, enfermó de cáncer, murió de una manera fulminante y el puesto de gay más relevante lo ocupó Grande Marlaska, pero en aquel entonces era Cerolo. Y a él lo colocaron de capo di tutti capi de la Fundación Pluralismo y Convivencia, en virtud de la cual organismos, pues como podía ser las comunidades judías, las comunidades musulmanas o la Ferede, pues evidentemente se callan ante determinadas atrocidades del gobierno, sobre todo en términos de agenda globalista, eso sí, no lo apoyan, porque para eso acaban destinándose a ello más de 2 millones de euros al año. Es un precio muy barato, dirán algunos, sí, bueno, claro, pero esto es como todo. Es que no puede usted comparar a la que está de peripatética en la esquina con las top model que se dedican a la prostitución. Y claro, pues en un caso podemos dar, ni se sabe, los más diversos caminos, como por ejemplo los capellanes de prisiones, y en otro caso, pues ala, los juntamos a todos ahí y les damos 2 millones y pico de euros al año y todos están contentos. Esto se lo podría ahorrar perfectamente el contribuyente, pero hay que mantener todo este tipo de pesebrillos porque le interesa al poder. Y por supuesto, cuando llegó el Partido Popular, tengo que decirlo, no cerró la fundación ni cosa parecida. En el Ministerio de Agricultura ni les cuento. O sea, aquí se lleva dinero la Fundación de la Dieta Mediterránea, en el caso del turismo es la locura, en el caso del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, ya las subvenciones aparecen por todas partes, y a esto pues súmenle ustedes el Plan de Desarrollo Gitano, que se lleva más de 2,5 millones, pero que no se ha demostrado en todas estas décadas que ayuden realmente al desarrollo de los gitanos. De hecho, prácticamente los únicos gitanos que han salido adelante en España en las últimas décadas son los que entraron en las iglesias Filadelfia, y a fuerza de trabajar y de llevar una vida honrada, efectivamente han ascendido socialmente. Con el resto, el dinero ha tenido muy, muy poquita importancia. Por supuesto, esto va a parar también al Instituto de la Mujer y demás organismos inútiles, que solamente en el caso del Instituto de la Mujer, pues 700.000 euros al año se gastan en proyectos de investigación sobre temas de la mujer en I+D+I, cosa que verdaderamente es inútil y que nos podríamos ahorrar. Claro que también se gastan 3,5 millones de euros al año en incentivar los planes de igualdad en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Lo han oído ustedes bien. Esto es el latrocinio masivo. O sea, esto es terrible, esto es mantener pesebres y favorecer a las castas privilegiadas. Y solo en esto que esté identificable, porque en otras cosas no está identificable y la cifra no es menor, se van 122.000 millones de euros al año, solo en estas subvenciones. De manera que cuando lleguen los sicarios buscabonus de la agencia tributaria a su casa o a su negocio, hombre, no digan ustedes esas tonterías de que gracias a esa chusma se pagan las pensiones, porque eso es mentira. Ni hay una educación de calidad, porque esa educación no existe en España. No, sean ustedes conscientes de que los roban, los expolian, los atracan para mantener a estas castas privilegiadas que cuestan, pues, decenas y decenas y decenas y más decenas de miles de millones de euros al año. Y esta es la realidad, y el que no la quiera ver, peor para él. Nosotros, sin embargo, lo que vamos a hacer es que continuamos examinando las noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El gobierno socialcomunista gasta 122.000 millones de euros al año en subvenciones. 122.000 millones. Los capítulos de transferencias corrientes y de capital de los presupuestos generales del Estado disponen de más de 122.000 millones para todo tipo de subvenciones, de autonomías, de ayuntamientos, de empresas públicas y privadas, organizaciones, colegios profesionales, academias, ONGs o fundaciones. Unas partidas excesivas que deberían ser revisadas, y muchas de ellas son evidentemente superfluas, improductivas, y otras de ellas a dedo por intereses varios, como la agenda de género, por ejemplo. Pero vamos a dar algunos ejemplos generales. A Cataluña, de momento, van más de 200 millones por fondos pendientes de liquidación desde el año 2008. El Ministerio del Interior contribuye con 1,6 millones a organismos internacionales. Interior también entrega 609.000 euros a la Conferencia Episcopal para la atención al culto en centros penitenciarios, pero también otorga dinero a la Comisión Islámica de España para el mismo fin, 21.000 euros. Por su parte, más ejemplos, el Ministerio de Fomento subvenciona con 480.000 euros a los colegios de ingenieros de caminos, ingenieros industriales, técnicos o arquitectos. Las subvenciones al tráfico aéreo superan los 570 millones, mientras que las ferroviarias alcanzan los 1.200 millones y los programas de medidas de mejora del sector del transporte por carretera disponen de más de 13 millones. Por otro lado, el subsidio de préstamos a jóvenes alcanza los 81 millones. Para compensar a las sociedades privadas concesionarias de autopistas emplean 59 millones. Otros 76 millones se destinan al transporte extrapeninsular de mercancías y otros 7,5 millones se dispensan a título de compensación a empresas marítimas por prestación de servicios de navegación. También 168 millones para satisfacer las bonificaciones a residentes no peninsulares. Estos son algunos ejemplos solo del Ministerio de Fomento, porque la lista es larga en todos los ámbitos. Por ejemplo, el ente público Radio Televisión Española supera con creces los 410 millones de coste. Aquí se incluye la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española con 11,3 millones y el antiguo ente en permanente extinción con 36 millones en subvenciones. Otros ejemplos, esta vez relativos a las ayudas del Ministerio de Educación, que aporta 150.000 euros a la Fundación Residencia de Estudiantes, 161.000 euros más a la Francisco Giner de los Ríos, esta residencia de estudiantes. También tiene otra dotación de 28.000 euros al Colegio Parque de España del Rosario en Argentina y otra de 520.000 para la participación española en campeonatos internacionales de formación profesional. Y el monto para becas es de 1.620 millones. En diferencia con lo que dan, pues hasta se queda corto. El Ministerio de Economía, más ejemplos, gasta 75.000 euros en fomentar el buen gobierno en las empresas de América Latina y aporta 30 millones al Fondo Africano de Desarrollo. Como ven, desde el Ministerio de Economía para ayuda al exterior, como hace también el Ministerio del Exterior, por ejemplo. El Programa de Cooperación Exterior dispone genéricamente de 193 millones. Otros gastos de este ministerio, 403 millones para la participación en organismos internacionales, subvencionan también con 6,1 millones de euros a otros organismos como la Casa Árabe, la Casa de África, la Casa de América o la Casa Sefarad Israel o la Casa Mediterránea, 6,1 millones de euros. La Fundación Internacional UE América Latina y Caribe recibe 50.000 euros en subvenciones y la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas pues se le entrega desde las arcas del Estado, desde los bolsillos que le han salido a usted, a todos los que nos escuchan, con mucho sudor de su frente, pues se le entrega otros 2,6 millones. Una lista ingente. El Ministerio de Justicia destina 2,2 millones a la Fundación Pluralismo y Convivencia y 83.000 euros más al Grupo de Estado contra la Corrupción. Ministerio de Agricultura, algunos ejemplos. 80.000 euros a la Fundación Dieta Mediterránea, 400.000 euros a subvencionar al sector comercial pesquero, 755.000 euros a la Federación de Industrias Alimentarias y Bebidas, una federación adscrita a la COE. Y para la colaboración con los actores sociales de turismo, los presupuestos generales del Estado incorporan una partida de 1,3 millones, que incluye también a las cámaras de comercio. Para financiar el denominado bono térmico, el Ministerio de Transición Ecológica tiene una partida de 80 millones, mientras que habilita casi 3.900 millones a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para compensar al sistema eléctrico por la reducción de ingresos, por la eliminación del peaje, la sostenibilidad energética y para atender a los extracostes de generación y otros costes derivados del uso de energía eléctrica. Como ven, las eléctricas siempre chupando del bote 3.900 millones de euros, ¿eh? Como si sacaran poco dinero a través del recibo de la luz de todos los consumidores. Y ahí también podríamos seguir así hasta el infinito y más allá, pero les vamos a decir otras partidas también que llaman la atención. Al Plan de Desarrollo Gitano, así como a todo tipo de asociacionismo y movimientos de esta etnia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destina más de 2,5 millones de euros, que no es calderilla. Al Instituto de Calidad de las ONGs, agárrense, 130.000 euros. A la Asociación Familia y Mujeres del Mundo Rural y otras asociaciones familiares, 1,8 millones, incluido también al Movimiento Scout, al que también va dinero. Y el Instituto de la Mujer consigna 700.000 euros para ayudas a proyectos de investigación sobre temas de la mujer en I+D+I y 3,5 millones a incentivar planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas.
Bueno, y la siguiente noticia es maravillosa, es maravillosa. Hacienda ha presupuestado 12.527 millones para Cataluña en el 2021, que para que ustedes se hagan una idea, es prácticamente el 40% de los fondos para las autonomías y sin ningún tipo de control. Esto es un latrocinio descarado, esto es un robo manifiesto, esto es un expolio sin justificación alguna. Cataluña, que no es el 40% de la población española ni lejos. Cataluña, que no es el 40% de la producción española, pero vamos, ni de broma, no llega ni a la mitad de ese 40%, se lleva el 40% de los fondos que corresponden a 17 comunidades autónomas. Bueno, pues después de estas cifras, ustedes comprenderán que haya gente que esté deseando que Cataluña se independice. Porque es que verdaderamente el peso que se quitarían de encima los españoles sería auténticamente salvaje. Es que esto es un robo. Es que este es otro robo más. Y este es otro robo más que va a las castas privilegiadas. Y uno dice, bueno, ¿y los políticos qué piensan de esto? Como en aquel anuncio, ¿y Franco qué dice de esto? Bueno, los políticos que dicen, hombre, pues ha salido Cristóbal Montoro y Jordi Sevilla y han dicho que los tributos autonómicos, que están muy bien, ya está. Claro, hoy hablábamos de Blácula en el editorial de hoy, del Drácula negro. Bueno, pues ha aparecido Nosferatu de Hacienda, es decir, Cristóbal Ricardo Montoro. A mí me parece bien. Yo creo que está bastante armonizado. Claro, y como es un sujeto que tendría que estar en la cárcel y sigue por ahí, fla, 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 volando por las noches, pues evidentemente esta es la situación. En el caso de Jordi Sevilla, pues ya se pueden ustedes imaginar. O sea, esto es algo de escándalo. Esto es algo de escándalo. Esto es el robo de España por las oligarquías catalanas, como por otro lado viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues en estas estamos. Y con un tribunal de cuentas que quieren pitonar a los golpistas de Cataluña, siquiera por el robo que hicieron de dinero que malversaron, y con un gobierno oponiéndose y una abogacía del Estado en plan Ramoneta, sin decir ni palabra. Bueno, pues luego no se extrañen ustedes de la situación en la que estamos, si es que es fácil de entender. Lo único que hay que conocer los datos, y lamentablemente esos datos no son los datos que les dan los medios de comunicación. A los medios de comunicación les interesa mucho más sacar a José Luis Moreno, porque a lo mejor resulta que si no se pueden pagar las pensiones, la culpa la tiene José Luis Moreno. ¿Eh? Que este es un mensaje que deberían ustedes tenerlo claro. ¿Eh? No son las castas privilegiadas, no es lo que nos roba Cataluña a todos los españoles, no es lo que se llevan las grandes empresas energéticas o constructoras o la banca o la Iglesia Católica, no. José Luis Moreno, la clave de lo que pasa en España, José Luis Moreno. José Luis Moreno y algún futbolista que ya le ha mojado la oreja 3 veces a los sicarios de la agencia tributaria y que está empeñado en que tiene razón y encima le dan la razón los tribunales. Esos tienen la culpa de que usted no cobre las pensiones. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, claro.
El Ministerio de Hacienda presupuesta transferir a Cataluña 12.527 millones de euros en 2021, en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, y también del mecanismo europeo REACT. Esta cifra supone el 39% del total de los mecanismos de liquidez previstos en este ejercicio para las comunidades autónomas. Hablamos de un total de 31.912 millones de euros. La cifra asignada a Cataluña se corresponde en 8.783 millones a cubrir sus vencimientos de deuda de este año, entre ellos lo adeudado al propio FLA de años anteriores. También hay 2.162 millones para cubrir su déficit y el resto es, sobre todo, el citado Fondo Europeo. En el reparto de dinero a las autonomías, la segunda que se lleva más dinero es la Comunidad Valenciana, con 8.262 millones del FLA. Las que quedan más desfavorecidas en el reparto son Andalucía, con 2.979 millones, o la Comunidad de Murcia, con 1.599 millones. Lo volvemos a recordar, Cataluña se lleva en este reparto 12.527 millones de euros. Lo sorprendente es que va a ser, en este ejercicio, el primero en el que ya no se somete a la Generalidad Catalana a ningún control extraordinario. Control, como saben, que se puso durante el gobierno de Mariano Rajoy en plena ruta golpista, cuando estaban robando a mansalva y utilizando este dinero para la declaración unilateral de independencia, como le llamaban ellos. Pues este control fue retirado por el gobierno socialcomunista el pasado mes de diciembre porque decía que era innecesario, porque estaba al frente del gobierno catalán Pere Aragonés, un hombre muy de fiar, como saben, reconocido independentista, que es la voz de su amo en la ruta independentista. Y además es este el mismo Pere Aragonés el que hace dos días le comentábamos que ha creado un fondo de 10 millones de euros para avalar a los golpistas ante el embargo, ante la multa impuesta a estos golpistas por el Tribunal de Cuentas. Este tribunal ya ha avisado a Pere Aragonés que es ilegal. Partidos de la oposición al gobierno español están preparando acciones judiciales por presunta malversación y prevaricación contra el actual gobierno catalán. Pues ya ven, pese a esto, que va a sacar el dinero de nuestros bolsillos para pagar a los golpistas, pues Pedro Sánchez no pone ningún control. Desde la oposición han pedido que se restablezcan estos controles a la Generalidad de Cataluña y, por ejemplo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, ha pedido al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda que intervenga en las finanzas de la Generalidad de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y este diputado, Edmundo Val, dice una verdad como un templo. Hay que exigir que devuelvan aquello que malversaron de la caja común de todos los españoles, que sufrimos un golpe contra la democracia y ahora encima tenemos que pagar dos veces. Y hablando de Hacienda, vamos a recordar a un querido ministro aquí en este programa, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que ha vuelto a la palestra. Lo hacía durante una jornada del Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Como saben, mucho se ha hablado de la armonización del sistema tributario autonómico, por ejemplo, en el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, que en lugar de eliminar este impuesto a la muerte criminal que paga el heredero, algo que ya han pagado pues sus padres o sus familiares durante años, en lugar de quitarlo, dicen que hay que armonizar, poner a todos igual el impuesto. Pues como sabe, la comisión de expertos que va a diseñar la próxima reforma fiscal tendrá que pronunciarse sobre esto, sobre la armonización de este impuesto y otros impuestos en las autonomías españolas. Pues como les decimos, los dos exministros de la manita, el de Hacienda Cristóbal Montoro por el Partido Popular con el gobierno de Mariano Rajoy y Jordi Sevilla por el Partido Socialista, coincidieron en este encuentro en señalar que el andamiaje fiscal autonómico está bastante armonizado. Cristóbal Montoro destacaba que el grado de competencia fiscal entre los territorios es deseable e irreversible. Fíjense, y añadía, si no, ¿para qué queremos las autonomías? Pues eso nos preguntamos nosotros, para que nos sigan robando. Impuestos por aquí, impuestos por allá. Y Cristóbal Montoro también se preguntaba, negando que exista, como señaló la OCDE, competencia desleal entre las autonomías. No hay más que ver el dinero que se lleva Cataluña y el dinero que se llevan el resto de las comunidades. Cristóbal Montoro, que estaba el hombre que se salía en esta conferencia, también decía cosas como esta. Otra cosa es que ahora se diseñe otro sistema de financiación autonómica, pero si eso supone una armonización al alza, será rechazado por los ciudadanos. Hombre, pues claro, señor Montoro, claro. El exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, coincidió en que el sistema está bastante armonizado. Coincidió con Montoro, pero criticó que haya dirigentes que se quejen de insuficiencia de recursos mientras bajan impuestos. Ya saben, los socialistas ahí picando, 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 rascando en el bolsillo de los ciudadanos. Y decía también Jordi Sevilla, hay que desmitificar lo de subir o bajar impuestos. Porque dice que el gobierno tiene capacidad de fijar bandas y asumir el coste. Esto es lo que decía el exministro socialista de Hacienda.
Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y la noticia que les vamos a dar ahora no nos sorprende, porque este tipo de cuestiones pues llevamos años analizándolas y en el libro Un mundo que cambia ya hace un año contábamos bastante de esto. Para aquellos infelices que siguen pensando que el mundo se divide entre izquierda y derecha y que seguimos viviendo en el mundo de la Guerra Fría, que se acabó hace 30 años, que se dice pronto, hace más de 30 años que se acabó la Guerra Fría, y que no se han percatado de que este mundo se divide entre globalistas y patriotas, y que además muchos de los globalistas son la antigua izquierda, pero también la nueva derecha, simplemente se adaptan a la agenda globalista. El primer ejemplo, obvio en ese sentido, es la dictadura cubana. Rockefeller cuenta, y además lo cuenta con cierto detalle, que en el momento en el que se desploma la Unión Soviética y él ve el cielo abierto para que la agenda globalista, que viene moviéndose desde décadas antes, ahora corra sin ningún tipo de freno, no tienen nada enfrente. En ese momento, uno de los primeros que viene a rendirle pleitesía a Nueva York es Fidel Castro. Y Fidel Castro anda loco de hacerse una foto con David Rockefeller, y Fidel Castro además se ha reunido con la hija de Rockefeller en multitud de ocasiones. Y uno diría, imposible, imposible, porque Fidel Castro era comunista y Rockefeller era el máximo capitalista. Fidel Castro no fue comunista en su vida. Fidel Castro era un tirano repugnante, sanguinario y bastante bruto además, que se escudó en el socialismo, porque bueno, era lo que le permitía de alguna manera mantenerse en el poder. Hay un libro extraordinario, reciente, de uno de los grandes historiadores hispanoamericanos, donde le califica como el último rey católico a Fidel Castro. Y alguno dirá, hombre, ¿pero qué está diciendo? Y es que efectivamente este historiador ha captado a la perfección que la forma de gobierno de Fidel Castro no es la típica forma de gobierno de una dictadura comunista, aunque se apele a ello en Cuba, sino que es la de un rey absoluto. Fidel Castro, en última instancia, está mucho más cerca de un rey absoluto del barroco que de un dictador como Mao o de un dictador como Stalin. Y esta es una realidad. Alguno dirá, hombre, pues casi mejor. Bueno, eso ya es opinable, pero en cualquier caso esa es la realidad. Y de hecho la dictadura cubana se dio cuenta de dónde iba el cambio hasta tal punto que en un momento determinado, manteniendo la dictadura y el poder de la nomenclatura comunista, en cuestión de ideología de género han reformado la constitución cubana para darle cabida al matrimonio homosexual. Y la jefa de la banda gay o LGTBIQ+, de Cuba, es la hija de Raúl Castro. ¿Por qué hacen esto? Vamos a ver, dirá alguno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es? Bueno, pues muy sencillo. Porque han captado el mensaje de la agenda globalista. Usted puede hacer lo que quiera en su país y nos da igual que sea demócrata o que sea comunista, que sea de izquierdas o sea de derechas, siempre que su país, en términos de lo que son los dogmas de la agenda globalista, diga sí y amén. Si luego, aparte de decir sí y amén, dice usted que defiende la santidad del mercado o la santidad del socialismo, ese ya es su problema y nos trae sin cuidado. Nosotros lo que queremos es que su país sea un protectorado que obedece a los dogmas de la agenda globalista, y fuera de los dogmas haga usted lo que quiera. Eso Cuba lo captó a la perfección, a la perfección, y ya lo ha captado Venezuela. Venezuela, que ha intentado, en fin, mantener una visión más clásica. Bueno, pero ya la Asamblea Nacional ha aprobado nada más y nada menos que por unanimidad la discusión de la ley de la promoción y uso del lenguaje con conciencia de género. Esto es mortal, porque además la que lo ha presentado, que es una diputada chavista que se llama Niloa Delgado, ya ha hablado de la mujer como sujeta de derechos. Sí, sí, sujeta, sujeta, sí, sí. La coza al diccionario es evidente, pero esta gente es como es. Ahora, ustedes miren la situación en Venezuela, porque nosotros venimos anunciándola durante mucho tiempo y no tenemos la sensación de habernos equivocado, más bien nos da la sensación de que no hemos dejado de dar en la diana cada vez que hemos hablado de Venezuela. En Venezuela la oposición va a pactar totalmente con Maduro porque no le están dando otra salida. Desde la Casa Blanca ya le han dicho a Guaidó que tiene de aquí a fin de año para buscarse otro pesebre, porque no ha hecho nada, cosa que nosotros anunciamos ya en su día, y por lo tanto, pues bueno, pues apáñese usted, porque a final de año va a haber unas elecciones locales en Venezuela y las vamos a dar por buenas. Las vamos a dar por buenas exactamente igual que hemos dado por buenas la del Perú y quedamos por buenas las que se tercien. De manera, Guaidó, que lo has hecho muy mal, ya se ha visto que aparte de ser una marioneta eres bastante torpe, había gente que lo anunció y provocó una enorme cólera, luego un inmenso silencio cuando se vio que no se había equivocado en su análisis, pero tú tienes hasta final de año. Y lo que viene a continuación es la prolongación del madurismo. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista de la agenda globalista, Maduro nos viene de maravilla. Maduro es la garantía de saqueo continuo y a precio de saldo de Venezuela. ¿Quién da más? Ahora, eso sí, Maduro hay cosas que tiene que ir aceptando, O sea, tiene que haber ahí cosas que efectivamente hay que aceptarlas, y esto Maduro se ha dado cuenta porque hace apenas unos días decía que el rescate del bienestar social debe ser el compromiso de todos, de todas y de todes. Vamos, como si fuera Irene Montero, sin ir más lejos. Irene Montero, por cierto, que parece ser que su relación con Pablo Iglesias ha naufragado, pero en fin, esto es algo secundario. Pues esto es la agenda globalista. Y los que andan por ahí hablando del foro de Sao Paulo, que está más muerto que mi abuela y cosas de este tipo, es que no se enteran y no se quieren enterar. La agenda globalista tiene claro desde hace mucho tiempo que como Maduro no hay ninguno para saquear el país y convertir Venezuela en un protectorado. Y a Maduro le han hecho llegar el mensaje: no te vamos a complicar la vida, el tonto este de Guaidó te lo vamos a quitar de la chepa. Y eso sí, hombre, esperamos cosas, ¿no? Por ejemplo, en relación con la ideología de género. Y Maduro ha dicho: hombre, por supuesto, si me garantiza usted que aquí vamos a seguir explotando el país hasta el día del juicio final, vamos, hablamos de todos, de todas, de todes y de todus, y todis si se tercia. A ver si hay gente que se entera un poco del mundo en el que vive, que este es un mundo que cambia.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad la primera discusión de la Ley de la Promoción y el Uso del Lenguaje con Conciencia de Género. Ahí queda. El proyecto fue presentado por la diputada Niloa Delgado, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y explicó que se trata de una propuesta vinculada al lenguaje no sexista. En su exposición le da una patada a la gramática española y habla de la mujer como sujeta de derechos. Escuchen.
Decidimos presentar una propuesta de ley que está vinculada al lenguaje no sexista, que está vinculada a la visibilización de la mujer como sujeta de derecho, que ya existe en nuestra Constitución, pero que todavía, más de 20 años después, no se practica en algunos espacios. Entonces nosotros consideramos que debemos legislar en esta materia. Allá afuera hay un pueblo bastante grande que espera de nosotras la representación digna que tenemos acá, y que no es gratis. El día de hoy es más del 40% de esta Asamblea Nacional.
Esta diputada feminista y oficialista habla de esta ley como un proyecto de revolución que cuenta con las simpatías del gobierno, dirigido, decía, por revolucionarios y revolucionarias. Una ley que consta de 10 artículos que, dice, tienen como objetivo promover y garantizar el uso del lenguaje con conciencia de género en la comunicación oral y escrita, y también dice, sin que le tiemble la voz, que la intención es evitar el uso del masculino universal. Quiere acabar con la gramática española. Quiere también esta ley visibilizar a las mujeres y promover la presencia por igual de hombres y mujeres, como si la visibilización estuviera en decir todas, todos, todes, perres, perros. Esta ley quiere también que se emplee el género femenino en los cargos públicos y profesionales, así como en el Estado y en los medios de comunicación. Escuchen la presentación de esta ley en la Asamblea Nacional Venezolana.
Nosotras quisiéramos, hoy hemos hecho algunos ejercicios en algunos espacios en donde nos levantamos y cuando saludamos, saludamos solamente en masculino. Nosotros nos paramos aquí y saludamos solamente a las parlamentarias y vemos inmediatamente en el resto de nuestra audiencia cómo se incomodan los caballeros. Y lo hemos hecho de manera consciente y a propósito para hacerles ver que algo que parece tan pequeñito importa. A nosotras nos importa, a ustedes les importa. Y por eso apostamos a que por apuro, muchas veces, a que por simplificar un discurso, no nos dejen por fuera y nos visibilicen reconociéndonos como actoras, insisto en eso. Evitar la referencia al hombre como representación de las personas. No utilizar términos masculinos genéricos para hacer referencia a un grupo mixto. Favorecer el uso de las palabras en género neutro. Además de eso, y como les decía, proponemos el uso del lenguaje con conciencia de género en el Estado, en los medios de comunicación social, que ahí sobre todo se nos disminuye mucho y se justifica la cosa con razón de tiempo y costo que tiene visibilizarnos, en los procesos judiciales y administrativos, en el sistema educativo en general.
Además, por solicitud de esta diputada, también fue creada una comisión mixta que se va a encargar de impulsar el proyecto en las fases siguientes, junto con las comisiones de familia y desarrollo social integral. En esta misma sesión del 6 de junio de la Asamblea Nacional de Venezuela, también tuvo oportunidad de intervenir el diputado Alfonso Campos, quien en su alocución puso un poco de sentido común a esta locura de la imposición de la ideología de género que pisotea la gramática española, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Este diputado es también pastor y secretario general nacional del partido opositor El Cambio. Escuchamos al diputado Alfonso Campos.
Aclarando que hay unas consideraciones, y con todo respeto debo decirle, que el mismo deseo o el ímpetu, la vehemencia en querer reivindicar la mujer nos ha llevado a cometer exabruptos del idioma. Recordando, y lamentablemente debo decirlo así, pero dentro de la Constitución sucede, que cuando se habla de presidente es el ente sin género, es el ente que preside. Por eso el femenino del presidente debería ser la presidente, porque aunque nos hemos acostumbrado a decir presidenta, lo mismo sucede con gerente. Nosotros no decimos gerentas. Gerente es el ente que gerencia. Y el femenino de gerente es la gerente. Y otro aspecto que debemos considerar, que más allá del carácter emocionalista de recuperar o hacer la inclusión de la mujer, es que no debemos atropellar las características o las condiciones lingüísticas del castellano. Por ende, sugiero respetuosamente que en esta comisión, yo soy segundo vicepresidente de la Comisión Permanente para la Familia, Libertad, Religión y Culto, también se consideren aspectos de tipo lingüístico y no cometer exabruptos en la sobreadjetivización del castellano. Cuando se habla de lenguaje neutro, también aclarar de que aunque la Constitución en el artículo 21 no establece discriminación por género en su palabra, debemos nosotros entonces asegurarnos de que quede definido género según el Estatuto de Roma, de los cuales nosotros hemos suscrito, que establece en el artículo 7, aparte 3, que el género es masculino y femenino. Partiendo de allí, llevar a el lenguaje no sexista la inclusión de la mujer en nuestro día a día.
Esta llamada Ley de la Promoción y Uso del Lenguaje con Conciencia de Género tendrá una segunda discusión próximamente. Ya ven, la Venezuela de Nicolás Maduro. Dictadura, comunismo y ahora agenda de género, agenda globalista. La revolución feminista de Nicolás Maduro, que dejó con la boca abierta al personal cuando en su discurso del pasado 5 de julio por la celebración del Día de la Independencia de Venezuela utilizó el llamado lenguaje inclusivo al estilo ridículo de la ministra española Irene Montero y decía lo siguiente. Maduro. El rescate del bienestar social debe de ser el compromiso de todos, de todas y de todes. Maravilloso, señores.
Bueno, y en Perú, donde sigue sin haber un presidente oficial, aunque por supuesto la cosa parece que va a ir en el sentido de que se queda Castillo, porque ya está la Casa Blanca, ha dicho que las elecciones de Perú han sido unas elecciones limpias y justas y, en fin, hasta para dar esplendor. Y esto pesa mucho, es decir, vamos, sería prácticamente un milagro que Castillo no acabe siendo el presidente. Claro, esto lógicamente está provocando una serie de maniobras orquestales, en parte en la oscuridad, pero en parte bajo la luz, que son de cuidado. Y, por ejemplo, una de las cuestiones de fondo es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional de Perú. Cuestión que viene de lejos, cuestión que ha estado en una situación tremenda, porque una de las cosas que quiere controlar la agenda globalista en el Perú es el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. De hecho, más de un presidente de los que ha caído en los últimos tiempos ha sido precisamente porque pretendía, siguiendo las órdenes de Soros, que al final el Tribunal Constitucional no lo nombrara el legislativo, sino que lo nombraran ONGs y cosas por el estilo. Y entonces, claro, como esto era el final del constitucionalismo en Perú, pues esto acabó malamente. Y en estos momentos lo que hay es toda una decisión del Congreso de Perú, todavía al que le quedan todavía unas semanas de actuar, para llenar las vacantes del Tribunal Constitucional y asegurarse que esas vacantes no van a estar en manos de la izquierda y en manos de los globalistas. Claro, en medio de esta situación, la izquierda está reaccionando en el Congreso, haciendo todo lo posible para que no se pueda nombrar a los magistrados que faltan. Que poderse hacer, se puede hacer, pero efectivamente, bueno, están con el alma en un ay de que de pronto haya unos magistrados en el Tribunal Constitucional que todos los desaguisados que vaya a hacer Castillo se los frenen. De modo que están intentando que no se cubran esas vacantes. Y por otro lado, pues en la calle gritando que no hay derecho, que Pedro Castillo es el presidente y que como finalmente pues se da la circunstancia de que aquí Pedro Castillo todavía no ha sido reconocido como presidente, estos lo que quieren es secuestrar al Tribunal Constitucional. Y la situación es una situación bastante caldeada porque además ha habido una jueza, que es Soledad Amparo Plácido Báez, que está decidido que ese procedimiento en el legislativo tiene que suspenderse y el legislativo no ha hecho el más mínimo caso. Es más, ayer hubo un pleno del legislativo, hoy va a haber otro pleno y vamos a ver qué sucede. Ahora, volvemos a la siguiente cuestión. Efectivamente, si se cubren las plazas del Tribunal Constitucional, ese va a ser un tribunal constitucional, por lo menos conservador, seguramente inclinado hacia Keiko Fujimori y que le va a hacer una vida difícil a Castillo. Y comprendemos que haya todo un mover de la izquierda globalista, no globalista, clásica, lo que ustedes quieran, para que esto no se lleve a cabo. De modo que la situación en Perú, desde luego hay que decir que informativamente no desilusiona y no defrauda. Prácticamente no hay un día que no tengamos noticias de entidad.
El Congreso de Perú no ha acatado un fallo judicial este miércoles y prosiguió con la cuestionada elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. De este modo se elevaba la tensión en un país que espera desde hace más de un mes conocer quién será su nuevo presidente. Fue la jueza Soledad Amparo Plácido Báez quien ordenó suspenderlo provisionalmente en atención a una demanda cautelar y acción de amparo que presentó el abogado Walter Ayala para paralizarlo, pues considera que el proceso debe ser anulado. La demanda pide la nulidad de todos los actos realizados en el Parlamento y la Comisión Especial, así como la convocatoria de los plenos para los días miércoles, es decir, ayer, y jueves, hoy, 8 de julio. Fechas en las que se incluyó oficialmente el debate para votar la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional entre los 15 candidatos que superan las etapas del proceso de la Comisión especial. También esta jueza prohibía cualquier acto parlamentario que tuviera como finalidad nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, como decimos, hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea. Pero se han saltado a la torera esta norma preventiva y el Congreso ayer comenzó a votar para escoger a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero luego suspendió la sesión. Pero porque los tres primeros candidatos no alcanzaron los 87 votos necesarios. Mientras tanto, fuera, en el edificio legislativo, decenas de partidarios de Castillo se manifestaban contra la designación de los nuevos magistrados y seguidores de Fujimori, como decimos, a favor de la nominación. El Congreso saliente seleccionó a 15 postulantes en un proceso cuestionado por hacerse en el último minuto y por el método de selección de estos candidatos.
Bueno, y nos vamos a internacional y aterrizamos primero en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde previsiblemente va a dar inicio uno de los grandes procesos, el proceso del siglo, porque nada menos que 36 estados de Estados Unidos, es decir, más de la mitad de los estados de Estados Unidos, y el D.C., como dicen aquí, es decir, Washington D.C., que no es un estado, tiene una administración especial, demandan a Google por infringir las normas antimonopolio. Una de las características de la democracia americana, y además es una característica que empieza ya con los padres fundadores, no vayan a creer ustedes que esto se les ocurre avanzado el siglo XX o las postrimerías del siglo XIX, fue la conciencia de que determinadas oligarquías eran peligrosas para la democracia en el país. Y esto era muy claro y esa es una discusión que se plantea desde el principio. Forma parte de la discusión entre Jefferson por un lado y Hamilton por otro. Es una discusión que va continuando en buena medida a lo largo del siglo XIX. Es una discusión que en un momento determinado lleva a la Casa Blanca contra toda expectativa a Teddy Roosevelt. Y es una discusión de la que nace, entre otras cosas, las leyes antimonopolio, que empiezan con la Sherman Act y la Clayton Act, que impiden el monopolio. ¿Y por qué impiden el monopolio? Pues porque llegan a la conclusión de que si una persona, aunque se llame Rockefeller, acaba teniendo el monopolio del petróleo, prácticamente, y por supuesto va extendiendo ese monopolio a otras cosas, al final quien gobierna en Estados Unidos se llama Rockefeller. Lo cual en sí no tiene por qué ser malo, pero claro, siempre que gane unas elecciones limpias. No por el hecho de que controla el petróleo, el transporte de petróleo, etcétera, etcétera. Y la legislación antimonopolio siempre intentó impedir eso, no solo por razones económicas, en el sentido de salvaguardar el mercado, sino también por razones políticas. Es decir, si de pronto se produce una situación así, bueno, pues ríanse ustedes de la democracia, porque finalmente va a haber unos lobbies tan poderosos que en un momento determinado van a acabar con el sistema democrático. Habrá elecciones, etcétera, pero el sistema democrático se va a ver muy erosionado. ¿Qué pasa con Google? Bueno, pues según estos 36 estados, Tennessee, Carolina del Norte, Washington DC, que no es estado, pero que también está, lo que pasa con Google Play, con la tienda de aplicaciones Google Play en Android, es que supuestamente viola las leyes antimonopolio. Y que además esa violación de las leyes antimonopolio le ha proporcionado miles de millones de dólares de beneficio, que eso no está mal en Estados Unidos, puede estar hasta bien visto, pero ha sido a costa de los consumidores que acaban pagando unos precios muy altos que no pagarían si Google no ejerciera una situación de violación sistemática y continuada de las leyes antimonopolio. Vamos a ver qué pasa aquí, porque ya se pueden ustedes imaginar que esta va a ser una batalla a cara de perro, que Google va a gastar lo que necesite gastar en abogados para imponerse en los tribunales, pero verdaderamente esto puede ser muy interesante, porque después de Google y la legislación antimonopolio, aquí va a venir Facebook. Hay gente que lleva diciendo bastante tiempo aquí en Estados Unidos que Facebook tiene por delante 1 o 2 años, que no va a poder mantener la situación de monopolio que tiene. Va a ser Guillermito Puertas. Es decir, aquí hay una serie de personajes que se van a encontrar en dificultades y vamos a ver si efectivamente la justicia americana es justa o al final sucede como la sentencia Roe versus Wade en el Tribunal Supremo, que de los magistrados del Tribunal Supremo, 2 tenían parientes trabajando para Planned Parenthood. Y obviamente iba a ser complicado que votaran en contra del aborto a solicitud. Y además tampoco se recusaron, lo cual estuvo, pero muy mal, muy mal. De manera que en principio vamos a ver el caso de Google, porque esto puede estar preñado de importantísimas consecuencias.
Los fiscales generales de 36 estados, encabezados por Utah, Carolina del Norte, Tennessee, Nueva York, Arizona, Colorado, Iowa y Nebraska, y también Washington DC, han presentado una demanda contra Google ante un tribunal federal del norte de Carolina. Este grupo de fiscales generales alega que la tienda de aplicaciones de Google Play en Android viola las leyes antimonopolio. La demanda de 144 páginas se centra en el control que Google puede ejercer sobre su Play Store, que le permite cobrar comisiones de hasta 30% en las transacciones digitales de las aplicaciones instaladas en los teléfonos inteligentes de los consumidores, teléfonos Android. Estos dispositivos representan más del 80% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. También alegan que Google abusó de ese poder para obtener miles de millones de dólares de beneficios a costa de los consumidores, que terminan pagando precios más altos para financiar estas comisiones. Y de los fabricantes de la aplicación, que tienen menos dinero y menos incentivos para innovar, contra los fabricantes en general. Es algo desleal. ¿Y qué ha respondido Google ante esta demanda? Pues que las acusaciones son infundadas.
Bueno, y la última noticia es una noticia verdaderamente inquietante, pero que no debería sorprendernos. El hecho de que el movimiento gay siempre ha ambicionado el control de los niños, pues es algo que ocasionalmente se ha negado, incluso a veces con cierta ira, pero que cualquiera que se haya molestado en estudiar la historia del lobby gay y haya visto la manera en que iba, las metas que anunciaba, etcétera, sabe que eso ha estado ahí desde el principio. Una de las metas es apoderarse de los niños. Y cuando en un momento determinado surge en Hispanoamérica un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, seguramente los que lo crearon, que lo que querían sobre todo era defender a sus hijos, no se daban cuenta de hasta qué punto se estaban colocando en mitad del camino del lobby gay a escala internacional. Esto que algunos decían, bueno, usted lo que quiere es infamar al movimiento gay, etcétera, etcétera. Bueno, pues de vez en cuando alguno no se da cuenta y lo dice de manera clarísima. Como por ejemplo, cuando el coro de hombres gays de San Francisco, en un numerito musical publicado en YouTube, comenta en una canción que se titula Un mensaje de la comunidad gay, que van a por los niños. Y es tremendo porque la letra dice, ¿crees que vamos a corromper a tus hijos si nuestra agenda no se controla? Es curioso, solo por esta vez tienes razón. La letra de la canción es tremenda, porque es una letra que dice, convertiremos a sus hijos, sucede poco a poco, de manera tranquila y sutil, y apenas lo notarán, convertiremos a tus hijos llegando a todos y cada uno de ellos. Realmente no hay forma de escapar. Y por si queda alguna duda, sigue diciendo, vamos a por ellos, vamos a por sus hijos, vamos a por ellos. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar la reacción que se ha producido en Estados Unidos. En España lo mismo, hasta les daban una subvención, pero en Estados Unidos se ha producido una reacción durísima y el vídeo al final se ha quedado en modo privado, porque los comentarios negativos han sido verdaderamente tremendos. Pero esto confirma lo que algunos venimos diciendo desde hace décadas. la situación de los niños es una situación especialmente amenazada. Y es así porque efectivamente van a por ellos. Ha sido algo que se ha dicho en multitud de ocasiones desde hace muchas décadas. Cuestión aparte, los que han preferido meter la cabeza debajo de tierra como el avestruz, cerrar los oídos, apretar los párpados para que sus ojos no vean absolutamente nada, pero efectivamente van a por los niños. Vamos a ser sinceros, llevan yendo a por los niños mucho tiempo. Y si los padres, que son los primeros responsables, no reaccionan, pues estas criaturas verdaderamente no se van a poder defender de semejante ofensiva.
La imposición del lobby LGTB ya no se esconde. Tras programas escolares en todo el mundo, ya van de frente. En una canción publicada en YouTube, el coro de hombres gays de San Francisco ha presumido de que van por los hijos de los conservadores, diciendo que los convertirán, es decir, que les harán gays. Esta canción, titulada Un mensaje de la comunidad gay, ha sido como un canto a sus verdaderas intenciones. Una canción que fue publicada en el canal de YouTube. Dice así: para aquellos que todavía están trabajando en contra de la igualdad de derechos, tenemos un mensaje para vosotros, dice el cantante principal antes de comenzar la canción. A continuación, el estribillo arranca con una letra enfermiza que confirma los peores temores de los que ya sabemos a lo que se dedica esta agenda, este lobby LGTBI. Dice así la letra: ¿crees que vamos a corromper a tus hijos si nuestra agenda no se controla? Es curioso, por esta vez tienes razón. Se jactan de ello. Les vamos a leer esta canción, la letra de esta canción. Convertiremos a sus hijos. Sucede poco a poco, quietamente y sutilmente, y apenas lo notarán. Convertiremos a tus hijos, llegando a todos y cada uno. Realmente no hay forma de escapar, porque hasta la abuela le gusta RuPaul. Y el mundo se está volviendo más amable. La generación Z es más gay que Grindr. Vamos a por ellos, vamos por tus hijos, vamos a por ellos. Eso repite el estribillo constantemente y termina esta canción diciendo: la agenda gay vuelve a casa, la agenda gay está aquí. Ya lleva aquí mucho tiempo, señores, desgraciadamente.
Y con esta noticia ciertamente escalofriante, hemos llegado al final de nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
Y ustedes ya lo saben, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos de don Lorenzo Ramírez y a continuación nos tomamos un respiro de cultura amplio y generoso en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida.